Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Manzanos Oliván, José G. Otero, Corriendo Sobre 50, comienza ahora. Saludos amigos corredores y corredoras, bienvenidos a otro episodio más de Corriendo Sobre 50, podcast te habla tu amigo Ramón Manzanos Oliván. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, esperamos que te guste y te quedes con nosotros y de la misma manera compartas la información de Corriendo Sobre 50 Podcast. En este episodio vamos a tener la versión audio del Facebook Live que tuvimos hace unas semanas atrás con corredores de Colombia. Ellos se llaman William Rivas, quien es venezolano pero reside en Colombia hace muchos años, Ebert Colunye y Lorena Ortiz. La pasamos de maravilla, fue un Facebook Live que nos reímos un montón, así que esperamos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. Así que los dejo con el Facebook Live de Corriendo Sobre 50 con invitados William Rivas, Ever Colunye y Lorena Ortiz. Que lo disfruten. Saludos amigos, bienvenidos a otro Facebook Live de Corriendo Sobre 50 desde Puerto Rico. Le saluda su amigo de siempre, Ramón Manzano Sullivan, y en el otro lado está José, mi amigo
José Otero, por acá, ¿qué es lo que hay?
Todo bien. Bueno,
ya están libres en Puerto Rico, le dieron la libertad.
Bueno, si tú hubieras visto el tránsito para Luquillo hoy, era
brutal,
descomunal. Brutal. Así que debemos estar en lockdown como en 2 semanas más.
Pero para adelante.
Así que nada, se predice que vamos a seguir así como hasta el 2027. Así que
dale, pues,
no sé si te enteraste. Pospusieron Cuamo.
Sí, lo vi.
Así que
me chocó, pues eso es un golpe duro para los corredores allá en Puerto Rico. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hay por ahí, Manzano? ¿Qué? Dinos.
Pues mira, hoy seguimos con nuestros... Déjame mirar a la cámara. Me van a ver mirando para todos lados, menos para la cámara, porque estoy produciendo toda la pantalla y eso. Hoy tenemos nuestro segundo Facebook Live. Y continuamos con ese sabor internacional. Saben que el primer Facebook Live lo tuvimos entre Puerto Rico, Washington DC y España con Laura Puerto González de Reto 21K. Y en esta vez estamos ya acá en el Nuevo Mundo y vamos a estar en Colombia. Vamos a estar en Colombia, pero hay dos colombianos y un venezolano.
Así
que los vamos a ir recibiendo. Vamos a darle la bienvenida primero a William Rivas. Segundo,
Ramón, William, ¿cómo estás? José, ¿cómo te ha ido?
Por acá, todo bien. Un placer tenerte por acá en el ratito, en la sala de nosotros.
Gracias, y me imagino que ahora libres corriendo allá en Puerto Rico, sabroso, ¿verdad, Ramón?
Le dieron libertad, pero hay que velarla porque es que
puede esta durar pandemia muy poco.
No es fácil.
Hay que cuidarse bastante.
Fácilmente. Sí. William es el culpable de que esto esté sucediendo esta noche. Porque William estuvo presente en el primer Facebook Live y al otro día que se terminó el Facebook Live, lo primero que sale es un mensaje en Twitter diciendo: ¿y cuándo van a hacer un Facebook Live para Colombia?
Yo, bueno, claro, oye, claro.
Seguro que
y aquí,
sí.
Y aquí estamos.
Así que bueno. Él no viene solo.
No,
él viene.
Vamos a forzado.
Vamos a ver, ¿a quién entramos primero? ¿A la dama o al caballero?
Para mí la dama. No sé.
William sabe.
Pues vamos a darle la bienvenida a Lorena Ortiz, que se está, está entrando, Lorena, por acá.
Hola.
Lorena.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien.
Feliz. Bienvenida.
De estar acá. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aceptar la invitación.
Y tenemos también de Colombia el hombre que nada más hemos hablado 5 minutos con él y transmite una energía espectacular por el micrófono y por el video. Tenemos a Ever Colunge, que ese apellido tiene que explicar de dónde viene.
Eso es Francia, eso es francés.
Se dice Colunge, además mis rasgos franceses, ojos verdes, mono, puntiaguda, nariz. Creo que sobra decir de dónde es el apellido por mis rasgos muy europeos.
Muy ario.
Oye, no, qué alegría estar acá. Me fascina mucho y tengo que decir que muy contento de que Lorena esté acá. Me parece magnífico y siempre nuestras mujeres latinas son hermosísimas, ¿o no?
Eso es así.
Claro que sí. De eso.
Adicionalmente hay una cosa que tenemos que estar claro, ¿no? Lorena nos da sopa y seco a todos nosotros.
Sopa y seco. ¿Qué significa sopa y seco?
Al menos nos puede sacar 3 o 4 kilómetros de diferencia.
Es fácil, tranquila.
Fácil.
Y regresa a buscarlo y ustedes muriéndose y ella viene y los jala. No,
pero si ella viene y me busca, me voy más rápido.
Qué alegría. Venga, y ese junte de ustedes, ¿cómo es que se conocieron corriendo o es que son vecinos?
Yo te cuento un poquito. Yo comencé a correr serio, ¿ok? Gracias al señor Ever, ¿ok?
Oh, qué bien.
Trabajamos juntos. Y Ever no corre serio, por lo que veo.
No. Trabajábamos juntos y Ever era el controller de mi área.
Ok.
Y una vez tuvimos una discusión y el día siguiente me llegó una boleta para invitarme a unos 10K. Claro, con algunas otras cosas que en privado les podré comentar los comentarios que salieron ahí. Pero en este momento estamos corriendo. Y Lore, tuve el honor de conocerla por una amiga en común, ¿ok? Cuando corrimos la media maratón de Medellín, ¿ok?
Qué bien.
Pero con Ever hemos corrido, si mal no recuerdo, gordo, corrimos Chicago, Tokio, Berlín, ¿ok? ¿Quién más por ahí?
William, en estos espacios no me llames gordo, que suena atrevido.
Y falso.
¿Qué es eso?
Y falso. Vamos por orden para ir conociéndonos unos a uno. William, ya dijiste que empezaste a correr por culpa de Ever. Sí. Pero ¿hace cuántos años fue eso?
Ya vamos como para 8 años. 8 años corriendo. Sí, 7, 8 años.
Uh-huh. Pero es bien productiva esa amistad porque hablaste ahí de 3 majors a la soltada: Tokio, Berlín y Chicago. Estás hablando de 3 majors que son.
Yo he corrido 4 majors, he corrido Nueva York, que fue mi debut en maratón. ¿Okay?
Oh, qué debut.
Sí, un debut así como de loco. Corrí Nueva York, he corrido después Tokio, después Berlín. 2 veces Chicago, Madrid, Frankfurt y Colonia, en Alemania.
Oh,
va a tener que recomendarme dónde tú trabajas con Ever, porque por lo que veo...
Para pedir trabajo, y hay que buscar trabajo por allá.
Ever, ¿y tú?
Ever, cuéntanos, danos tus comienzos en el running.
No, inicialmente, la verdad, mi deporte es más el ciclismo. Y lo hice durante un tiempo, después creo que de pronto nos pasó a todos, nos volvimos aficionados, pero al trabajo, trabajo, nada de deporte, nada de nada, y yo dije, no, yo quiero volver a retomar el tema deportivo como sea. Tuve la oportunidad de contactar a un amigo y le dije, mira, yo quiero volver a retomar, pero no sé qué hacer, no sé por dónde hacerlo. Entonces lo primero que él me dijo es, vamos a arreglar tu bicicleta. Y yo obviamente sabía el tema de las bicicletas, que uno no puede ir rápidamente a coger una bicicleta y arreglarla y decir, voy a salir pero aún así fui, la regué, la dejé toda pispa, ya nos vamos a montar. Y a los 8 días dije, no, pero es que yo soy ciclista, yo no voy a andar con esta bicicleta. Y tuve que rápidamente tener unos ahorros por ahí, decirle a mi esposa, mira, es que yo estoy volviendo al deporte y tú sabes que el tema de la bicicleta, tú sabes que la bicicleta no es barata y entonces, mira, yo voy a hacer una inversión, pero pues es que es mejor que invertamos en la bicicleta y no en los medicamentos. Y entonces,
y te arrodillaste.
Y entonces, mira, no sé qué, pero si acabaste de invertir una plata en esa bicicleta. Le dije, sí, pero es que esa bicicleta no es de ciclista, eso es de hacer los mandados. De ir al supermercado. Le dije, bueno, entonces la convencí, cambié mi bicicleta, pude empezar otra vez, pero veía que me estaba costando mucho retomar el tema físico. Busqué a un amigo, le dije, mira, yo estoy retomando el tema deportivo, pero la verdad no me siento muy cómodo en lo que estoy haciendo de salir al frente de la casa. Entonces él me dijo, no, nos vemos en tal sitio, ahí vas a conocer a una persona que hace unos entrenamientos y te puede ayudar. Pues apenas me dijo eso, al mes ya estaba diciendo, oiga, ¿y qué es eso de la maratón de Nueva York? Yo quiero ir. Y así empezó esta vaina y no, mejor.
Y que ya, ¿y a dónde te ha llevado? ¿Y a dónde te ha llevado?
Bueno, inicialmente fue en Nueva York. Creo que seguramente los que las conocen, esa carrera no es para empezar, pero empecé por ahí. Qué cosa tan dura. Después fue a Chicago, después estuve en Berlín y después tuve la oportunidad de ir a Tokio. Entonces,
casi nada, para dar una vuelta por ahí.
Entonces, no, muy, 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 muy rico, y han sido así los comienzos de lo que fue el tema de Runner.
Contra, qué chévere. ¿Y Lorena? ¿Qué pasó con Lorena? ¿Se la llevaron para allá, para Nueva York?
Con gusto.
No. ¿Qué te cuento? No, yo empecé hace 3 años a correr. Para mí esto es una meditación. Yo he comparado correr como el proceso de la vida.
Okay.
Y empecé con 5, con 10, con 15. Hice mi primera maratón el año pasado. Y
¿cuál?
Hice Las Vegas, pero creo que fue no una muy buena elección. Y
por calor.
No tanto eso, era de noche, entonces yo no venía acostumbrada a entrenar de noche.
Ah, veo.
Y entonces ya no veía, estaba llegando y no veía, pero pues es una experiencia increíble. Yo creo que correr deja muchas cosas.
Qué bien, nunca había escuchado del maratón de Las Vegas, así que fuera de noche. Sí, no.
Yo creo que es rock and roll.
Así es.
De la serie de los rock and roll. No,
sí, mira. Sí, es rock and roll. Lo que pasa es que nosotros no hemos mantenido los rock and roll en el área de Virginia Beach y el que íbamos a hacer en Washington D.C. que se canceló, lamentablemente. Canceló y,
por desgracia, ahora estamos planificando a ver si el año que viene podemos hacer uno en Texas, que es en desde la serie de rock and roll también, en San Antonio. Pero hay que todo está en veremos, nada es cierto ahora.
En puntos suspensivos.
¿No? Exacto.
Corrígeme, Texas tiene 3 maratones, ¿no?
No, tiene más. Tiene la...
Houston.
Houston.
El Rock and Roll de San Antonio.
No, y está el de Austin. Hay un maratón en Austin que es bien famoso. Dicen que es muy bueno. Si no me equivoco, en Dallas hay otro, pero no me acuerdo bien.
Acá en Colombia hay un Rock and Roll que es la media de Medellín, que es rock and roll.
Ah, ok.
Bien agradable, bien entretenido, con todo el formato.
Y buena ruta para correrla.
Sí, tiene unos momentos, son 11 kilómetros de subida y 11 kilómetros de bajada.
¿Okay? Depende de cuándo es la...
Depende de cómo lo
quieras. Depende cuándo es la subida.
Saliendo.
Porque a mí me enviaron una gráfica del maratón de Ciudad México. Ese final es completo subiendo y subiendo. Y después la altura también. Me imagino que debe ser algo de otra cosa poderlo terminar.
Otero, pero yo creo que uno de los momentos más complicados que yo he tenido corriendo maratón es la llegada en Chicago. ¿ok? Esas 800 metros finales cuando uno sube
el puente. El plano. Sí.
Y cuando uno sube el puentecito para cruzar a la llegada, uno dice, ¿cómo te ponen ese puentecito con 40 kilómetros, 41 kilómetros encima? Las piernas no te dan.
Para mí, Chicago, lo fuerte fue en el 2018, fue el último que corrí, es que la lluvia, empezó a llover y el frío, y estuvo fuerte. El frío me llegó esta vez por la cuestión de que me mojé muy temprano en la carrera y prácticamente corrí toda la carrera mojado.
Chicago tiene esas características, ¿no?
Ok, dime, Ever.
Que Chicago tiene esas características de... Sí. Tú no sabes cuál es el clima que se va a dar en la carrera. Así como te llovió, puede hacer una temperatura de 22, 23 grados centígrados. Varía mucho. Y eso, para nosotros los que corremos, nos da muy, muy, muy duro no saber a las 5 de la mañana qué temperatura vas a tener, así haya un pronóstico.
Exacto, sí.
Lorena, estabas comparando ahorita el correr con la vida y que era tu stress reliever, pero cuéntanos cómo tomas la decisión de empezar a correr, de ponerte unos tenis, ponerte la ropa y empezar a hacer millas.
Uy, qué buena pregunta.
Para eso estamos aquí.
me mandaste para aquel momento. La verdad, siempre, digamos, había hecho ejercicio, me gusta estar muy activa, pero, y para ese momento tenía entrenador, entonces hacía como circuitos muy, muy cortos. Y yo dije, venga, yo puedo dar un poco más, yo quiero algo, esto le empecé a coger como amor. Y por ese momento en mi vida tenía una crisis y fue muy oportuno empezar a correr porque empecé a liberar endorfinas, empecé a encontrar en correr una forma de meditación activa y la posibilidad de ir corriendo y solucionar, no sé si les pasa a los demás, pero que uno va corriendo y va pensando en sus problemas y puede que dejes de pensar durante la carrera o durante el entrenamiento, pero al finalizar la carrera tienes como una solución a lo que estabas pensando. Entonces empecé a encontrar muchos beneficios y hoy en día es mi terapia número uno, o sea, es mi actividad, es mi pasión, o sea, me gozo, también es una posibilidad de explorar, creo que los corredores somos por naturaleza exploradores, entonces el hecho de saber que puedo encontrar otra cultura, porque correr implica viajar también, y a mí me gusta viajar, entonces complemento esta actividad con conocer ciudades, le encontré un motivo a mi vida a través de esta actividad.
Qué bonito. Te tengo una pregunta. ¿Tú utilizas algún tipo de audífono, música para correr o tú corres? Yo no puedo utilizar nada de música. Me gusta estar conectado al correr.
Depende. He encontrado, hay días que hay entrenamientos en que no quiero escuchar nada y entonces me voy sin audio. Y hay otros en que voy con audífono, pero a la mitad de la carrera me canso como el ruido y lo suspendo. Entonces, tengo las dos opciones. No tengo preferencia por correr sin audífonos o no.
¿Y ustedes, William y Ever, utilizan algún? Porque yo no. Yo puedo estar 8 horas corriendo y no me gusta.
Mira, Otero, te cuento una cosa. ¿8 horas? Mi respeto. Manzano, eso es por el elefante que tiene atrás, ¿no?
Por si acaso, ahí está.
Él es puertorriqueño, pero de abuelos kenianos.
Bueno, ¿cuál fue el último? El último me tardé, pero fue en un monte aquí en Virginia. Que un amigo me invitó y yo de loco me apunté y eran 28 millas, pero eran todas subiendo y nos tardamos como 7 horas porque era, ay, estaba lloviendo y frío.
Yo corro con audífonos, sí. Casi siempre al final me quito los audífonos, ¿okay? Okay. Y yo me he dado cuenta de una cosa, sí, con 8 maratones encima yo no he podido bajar de 4 horas, mi mejor tiempo son 4:08 y ya opté por entender una cosa, probablemente nunca baje de 4 horas, pero lo que sí es que cada vez que corro me lo disfruto más.
Sí.
¿Okay? Entonces, es que, Es que eso va de la mano con la pregunta que le hiciste a Lorena, sobre el tema, y Lorena lo explicaba de que inicialmente lo utilizó para un tema de liberarse, de abrir, y resulta que qué chévere, Lorena, que lo hayas encontrado desde el comienzo. Yo lo he encontrado después de correr, o sea, unos 5 o 6 años. Yo creo que esa debería ser la razón de correr. Inicialmente era el tema muy competitivo con el grupo de amigos, esperando a ver quién bajaba de 5:30, de 5:15, los próximos 10 por debajo de los 50 minutos y todo esto. No me lo gozaba, y llegaba, y más bien después llegaba y hacía un drama en la casa de que me dolían las piernas, que no podía caminar, que no sé qué. Pero ahora creo que he replanteado todos esos temas. Y lo asocio a la música porque ya escucho otra clase de música. No es que me esté volviendo monje tibetano ni nada de esto, pero creo que realmente es el momento en que estoy yo, o sea, soy yo la persona que corre, no hay nadie más que me esté diciendo al lado corra, no corra, o de pronto cuando termine que de pronto vaya a mirar yo, ay bueno, y William cuánto hizo hoy, y entonces le gané, y no, eso me sucedía hace un tiempo. Entonces estos grupos
me ganabas.
Estos grupos de estos grupos, por eso, estos grupos eran así. Ahora no, esto lo ha transformado, y chévere, Lorena, que lo hayas hecho desde el comienzo, porque le sacas el fruto realmente a este tema de la carrera, a un tema de encontrarse, de ese yo que uno está viviendo. Hoy salí a correr y paso por un lado donde hay unos árboles hermosísimos de eucalipto que se huelen a 3 calles, a la redonda se huele el eucalipto, es delicioso. Me quedé ahí un rato, y cuando estoy diciendo un rato, estoy hablando de 5 o 6 minutos, que cuando uno sale a correr no para, porque no piensas, sales a correr como loco. Entonces paré con mis perros, me senté un rato, respiré, aprendí a observar cosas que no observaba. No, mira, delicioso. Eso sí, para mí se ha convertido en correr hoy.
Es la conexión de la salud física con la salud mental. Es esa conexión que buscamos, que hay veces pues es difícil tú encontrar, pero te das cuenta en un momento, por lo menos en el maratón, que es una carrera tan larga, que es de 4 horas, ¿cómo tú conoces a alguien en la ruta? Porque siempre pasa, tú conoces a alguien en la ruta que es el que se pega contigo y el que te ayuda, el que te empuja en la media 18, en la 20, que tú vas muriéndote, y ese es el que te da el segundo aire, y esa es la conexión del correr. Es algo, es una magia, es la magia de tú encontrarla haciendo lo que te gusta.
Tenemos una pregunta ya de los amigos que nos están viendo por el Facebook Live, la voy a poner ahí, y la pregunta es para William. William, ¿cómo te preparas físicamente para un maratón? ¿Qué no comes y qué no haces?
Upa, William, qué buena pregunta.
¿Qué no haces? ¿Qué no
haces? Lorena, ¿por qué te ríes? No, mira, ¿qué no como? Hace ya 2 años no como carne de res. Okay.
Oh, okay.
Dejé de comer carne de res, y hay una cosa que casi no, yo no tomo alcohol, ¿ok?
Oh,
sí. Sí, me puedo tomar todas las cervezas sin alcohol que haya, ¿ok? Me las disfruto muchísimo bien, y no me hace falta el alcohol. Eventualmente una copa de vino o eventualmente un trago, pero nada de eso.
Qué bien, qué bien.
Lo que sí como mucho y antes de cada carrera es mucha pasta, mucho carbohidrato. Todos los carbohidratos que puedan haber.
¿Sí? Yo creo que esa es una excelente pregunta también para Ebert y para Lorena, así que si quieren añadir.
Dale, Lorena.
Que como pasta, en la noche anterior pasta, es lo que me parece clave. Y no más, ya el otro día me hidrato muchísimo, ¿sabes qué? Sí, eso sí hago mucho, me hidrato bastante, tomo mucho pedialítido, tomo mucha agua. Ahora estoy haciendo una combinación natural, porque estoy como en esa onda, entonces es agua más zumo de limón y sal del Himalaya. Algunas veces le echo jengibre, pero tomo un buen hidrato muchísimo los 2 días antes, y la noche anterior pasta. Si es una carrera muy larga, el día de la carrera, me levanto 2 horas antes, entonces me como un sándwich. Y si no es muy larga, me voy en ayunas. con un tintín. No.
Bueno, eso es una técnica de salir con el estómago vacío. Eso hay mucha gente que lo hace.
Eso es como conocerse uno. ¿Por qué? Porque es que no hay una receta mágica. Es más bien la oportunidad para que quien hace la pregunta aprenda a conocerse y mirar qué le funciona a su cuerpo, porque puede que no le funcione lo que estoy diciendo, o puede que sí. A mí personalmente me funciona, y el hecho que hay días que sí, y también depende cómo esté ese día. Es decir, si hormonalmente estoy bien, consumo esto. Si no, no, porque lo que termino es incómodo durante la carrera. Entonces,
sí, y uno tiende a... Uno tiende a conocerse uno porque uno oye un ruido y dice, sí, ese es mi estómago.
Exacto.
Ever, cuéntame.
Cuando las pregunta es ¿qué no comes y qué no haces, ¿cierto?
Y ¿cómo te preparas, qué no comes y qué no haces?
Y mira, en la que no comes, me pareció, lo aprendí muy duro. Muy duro, y precisamente en la maratón de Nueva York. Voy yo con un amigo, llegamos el 31 de octubre a Nueva York, y bueno, listo, yo la novedad, yo no había ido a Nueva York, era la primera vez que viajaba a Nueva York con mi esposa, y pues obviamente la novedad de conocer. Mi primera maratón, obviamente mi entrenador me ha dado algunos consejos, pero el día siguiente vamos a comer costillas. O sea, cuando dices no comer, eso no lo hagas. Terrible. Imagínate el día anterior comer costillas. O sea, costillas barbecue con una, obviamente era una cerveza cero, pero eso no lo vayas a hacer. Lo hice. Error. ¿Qué no hacer? Que también lo hice, fue que el día siguiente creo que me hice 30 kilómetros caminando y conociendo, porque como uno está conociendo, Lorena decía que le gusta viajar y el viaje es conocer, caminar, entonces hagan su carrera y después caminan, disfruten. No, yo lo hice todo antes, o sea, Otra cosa, que yo tampoco lo sabía, es tratar de conseguir un buen sitio donde dormir. Trata de conseguir una almohada. Mira tan sencillo que es eso. Una almohada y un colchón que se parezca al tuyo para que puedas descansar. Uh-huh. Yo tuve en algunas carreras... Tuve algunas situaciones no muy buenas de camas duras, de colchones que no se acomodaban, y eso fue un error gravísimo. Ahí puedes poner en juego tu entrenamiento. O sea, entrenas todo un año o entrenas medio año duro, y obviamente si haces una mala noche no la vas a pasar bien. Al otro día vas a sufrir muchísimo. Entonces esas fueron las cosas que particularmente trataría de buscar bien. Hacer la inversión, así sea como hice yo antes, hice una inversión fuerte en un buen hotel y después me cambié ya a uno cómodo con mi presupuesto, pero esa noche anterior dormí en un 5 estrellas, sí, ya dormí, y al otro día sí me levanté y me pasé a uno cómodo, chao, qué rico, me saqué la foto
y lo sacaron.
Me saqué la foto en el baño 5 estrellas con los chocolatines encima de la mesa, yo dije, uy, vea ese hotel, y ya al otro día
se llevó los jaboncitos y
se llevó todo lo que había en el
Sí, sí, pero adicionalmente los tengo, no los destapo, los tengo ahí como recuerdo.
Hay que tener algo, boy. Oye, ya que hemos hablado de todos los majors, ¿cuál de todos esos majors es más que le ha gustado a usted?
Tokio.
¿Por qué?
Debe ser la novedad de la ciudad, lo limpio, lo amable de la gente. Sí. Mira, yo me acuerdo como del kilómetro 28, 29, una señora con una bandejita entregando chocolatitos, ¿no? Sí. Y viene este indio caribe y todo el mundo agarraba de a uno. Yo agarré, sí, metí esa mano, ¿no? Sí, me han visto. Pero en verdad que creo que Tokio fue mágico. Además salimos, Ever, si mal no recuerdo, salimos como con -2, -3 grados de temperatura. Sí, estaba haciendo mucho frío. pero la disfrutamos. La, disfrutamos.
¿Okay? La disfrutó tanto que cuando terminó le dio la pálida. Y eso empezó, salimos de la carrera, y les cuento esta historia en dos minutos, salimos de la carrera y empezó a subir y a bajar las escaleras. Le dije, Willy, espera, tranquilo, que acabamos de terminar una maratón. No, es que yo terminé tan muy rico, bien, yo, pues, como terminé una maratón. No, bien, delicioso. Le dije, mira, tranquilo, tranquilo, espérate, mira, tranquilo. Claro, pues nos subía, bajaba las escaleras, yo sí trataba de bajarme así, dos personas se hicieron a los lados y me cubrieron dos amigos porque no podía, y William suba y baje, y eso no se quería poner nada, y eso que no, William, estamos abajo, cero, ten cuidado. Llegamos al restaurante y empezó a ponerse pálido y empezó. Se puso blanco, blanco, blanco. Dije, William, te dije.
Pero claro, faltaba la cervecita, faltaba la carnita.
Sí, bueno, pero es que mira cómo vamos todos. Yo sé que listo, que tienes la adrenalina, pero calmémonos. No, pues claro, en el restaurante, lo que llamamos aquí, le dio la palia, se puso blanco, el pelo se le puso negro, que él es blanco. O sea, no, fue muy, muy bueno, muy bueno. Yo, y ahora, ¿qué carrera haría yo? Yo no haría Tokio. La verdad, perdóname, es gente, yo esperando lo que esperamos en las carreras de Nueva York o de Chicago, que la gente, bravo, los niños a los lados, la de Nueva York, mira, eso es adrenalina pura, los niños faltando 5 kilómetros te dan la mano, te felicitan, eso me hizo terminar a mí la carrera. En Ajá. Tokio la gente era... Y yo, oigan, que la mano, y la gente... Oiga, venga, pero venga, hagamos una risita, algo, la foto, y la gente. No, y entonces, no, yo, o sea, nosotros somos latinos, o sea, somos de ambiente, de adrenalina.
Sangre caliente, sangre caliente.
Y o sea, sí, sobre todo, Otero, cuando corres Nueva York y atraviesas el puente de Manhattan, el Queens Oro, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Y llegas a la primera avenida, ¿ok? Que ves esa subida, ¿ok? Oh. Sí, sobre todo, hay muchos latinos. Ahí uno dice, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Okay.
¿Qué la inversión? ¿Qué haces?
A mí me pasó cuando entramos al Bronx, que yo, Ajá. pues, en el Bronx, supuestamente, es el lugar donde más puertorriqueños hay y cuestiones. Y yo dije, pues, vamos a entrar al Bronx ahora, voy a escuchar salsa, cosas y cuando entro en el Bronx, lo que escucho es tum 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 tum, y qué carajo es esto, eran coreanos tocando los tambores esos grandes, y yo digo, pero ¿y dónde están los boricuas? ¿Dónde
me sacaron? Digo, cuando uno cruza el puente Queensboro, lo primero que uno piensa es, maldita sea la madre del ingeniero que diseñó este puente, porque sí, es una colina, sí, es una colina, sí, y vuelve totalmente. Y baja.
No, y uno comienza a ver el Garmin, y el Garmin no apunta nada, ¿ok? Y la otra vaina, pero yo me acuerdo que me decía Ever, me decía mi hija, me decía todo el mundo, cuando llegues ya al Guggenheim, ahí cruzas y entras a Central Park, ¿ok?
Y llegaste.
Ah, llegaste. Sí, no, mentira, no le explican mentira, a uno. Lo de Central Park no se lo explica a nadie.
Uno dice, ¿y esta vaina cuándo se acaba? No, que cuando llegues ahí a la tienda Apple, cruza a la derecha y ahí está el Columbus Circle y ya llegaste. No, sí. Mentira, eso Ajá. es mentira. Okay,
todo es mentira.
Y esa vaina es mentira.
Y la otra mentira es, una vez que coges tu medalla, sales rápido del parque. No. Esa es la próxima mentira.
No. Una milla más caminando en el frío.
Mira, esa técnica que estás diciendo de que usted, que él corre y sale a caminar después del maratón, eso es mi historia con Otero. O sea, Otero, yo he ido a Nueva York, dos veces. El primer año lo corrió Otero y su esposa, yo fui de cheerleader. El segundo año yo lo corrí, ellos fueron de cheerleader. Pero cuando ellos lo corrieron, pues yo estaba tranquilo, cómodo, esperándolos en el frío, pero cómodo. Nosotros nos quedamos en New Jersey. O sea que después que ellos terminaron el maratón, caminaron la milla y media de buscar los paquetes y las cuestiones, era después montarse en el subway, llegar a New Jersey, y caminar, o sea, caminar de Central Park a la estación del subway y después llegar a New Jersey. Opa, y eso ha ocurrido, eso ha ocurrido en todos los países que yo he viajado con ese hombre. O sea, en Chicago.
En Berlín, lloviendo.
En Chicago, él parqueó en un estacionamiento que después no nos acordábamos dónde estaba. Y caminamos como cuatro bloques más. El viaje de Berlín, nosotros hicimos Berlín y después estuvimos dos semanas caminando por toda Europa. O sea que yo conozco, siento tu dolor, lo comparto. Y lo siento.
Es bueno, es un dolor bueno. Es un dolor.
Sí, no.
Sarna, como dicen en Puerto Rico, sarna con
gusto no pica.
Gusto no pica.
No pica. Así que...
Mira, tengo otra pregunta aquí de una amiga de Ever, yo creo. Ahorita dijo que entró porque estaba él aquí. ¿Cómo lograron llegar a este punto? Y ella dice que pues ella corre dos metros y le duelen las piernas, pero ¿cómo encontraron la motivación de llegar a donde están y estar en un streaming, perdón, estar en un programa tan fabuloso como este? Y ¿cómo llegaron a ese estatus de atletas élites?
Así que, William.
No, lo que pasa es que Claudia es tramposa, porque Claudia es submarinista, ¿ok? Y ella hace inmersiones de profundidad y ella de eso sabe bastante, ¿ok?
Sí.
Ella dice que no, pero Claudita, ¿sabes cómo lo hemos hecho? Sufriendo un poquito, pero disfrutándolo muchísimo.
Sí, ¿okay?
Creo que lo más importante es disfrutarlo, conocer gente que vale la pena y seguir haciendo amigos corriendo. ¿Okay? Creo que eso es lo que vale.
Oye, ya hemos hablado del mundo. Vamos a nuestros países ahora. Ustedes están en Colombia. ¿Cómo esta pandemia los ha afectado en su diario vivir? ¿Y cómo ha sido esa transición a que como en Puerto Rico, que no dejaron correr en algunos días, correr afuera, ahora tienes que correr con máscara, todas esas cosas? ¿Cómo le ha pasado allá a usted en Colombia? ¿Cómo está el país? Lorena, si quieres hablar, o William, cualquiera de ustedes.
Lore.
Mira, para mí fue muy frustrante porque hacía parte de mi vida y entonces... No sé si les pasaba, yo tenía mucha energía y dejar de gastar toda esa energía como que me sentía más hiperactiva, entonces no hallaba. Entonces intenté varios ejercicios en casa y en ese transcurso empecé a tomarle amor a la bici. Entonces combiné bici con, durante ese tiempo empecé solamente bicicleta y ahora es bici con correr, entonces tengo... Esa apasión ahora. Entonces, lo bueno de la cuarentena me trajo un nuevo deporte, una nueva pasión que la estoy completando, una pasión que ya era existente. Segundo, frente a la pregunta de la máscara, ay, eso es un rollo. Encontrar una que funcione, complejo. Ahí intento, pero no, yo sí no me la quito, de verdad, yo sí mantengo con la máscara, tengo ese sentido de responsabilidad. Lo que hago es salir un poco más temprano. Pero no ha sido fácil encontrar una que me funcione. De hecho, si ustedes saben de alguna, hagan el dato.
Yo te doy el secreto.
¿Cuál? Garmin.
Yo te doy el secreto, pero no se van a reír.
Cuenta.
Imagínense que estas cositas a mí me quitan las orejas. Eso es, mejor dicho, creo que se llaman quita orejas, algo así. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, no, mira, yo de verdad es que no puedo. Es que esta vaina... es muy tenaz aquí atrás, ¿cómo hago? Mira que yo tengo unas orejas pequeñas y los audífonos y las gafas y toda esta vaina, y entonces ¿cómo hago? Y entonces un día me dijo, bueno, pues yo voy a hacerte algo, pero bueno, no sé, pues no sé si te vaya a gustar. Y dije, no, pues sí, hágale. Pues cogió dos cositas parecidas a las que ellas se ponen aquí atrás en el brasier, aquí atrás, e hizo dos ganchos, perfecto. Mira, perfecto. Las dos cositas esas que van aquí así, tin, tin, tin. Ella me hizo uno pequeñito. Me hizo dos, se compró dos cositos, los cortó de sus brasieres y me hizo dos cositos atrás y me las coloco acá atrás. Perfecto. Mira,
eso es sacrificio.
Ya, mira.
Y ahora sí sabe quitarlo.
Pero con los ojos, cerrados. No. Es más, cuando me lo quito me pongo feliz.
¡Qué arraigo!
Bueno, yo... Pero es el mejor, de verdad que es el mejor. O sea, es una cosita, ella lo coloco acá, le pongo el ganchito, le pongo el ganchito y ¡pin! Ahí lo caso, no me lastimo las orejas, perfecto.
Pero ¿cómo haces con la respiración? O sea, no con ese...
No, va feliz, sí, va feliz.
No,
imaginando otra cosa,
Lorena. No, el tema, yo lo hacía era por mi fastidio en las orejas, definitivamente okay. Uno no puede correr en este, pero ese invento de mi esposa es... mejor dicho, me hizo acordar cuando tenía 17 años.
pero nada que hacer, es importante.
Pero eso es amor de verdad, porque ella sacrificar
un brasier
por eso. Eso es amor de verdad, eso es amor del bueno. Eso es amor del bueno. Ahora tú tienes que hacer un invento para ella con tus canzoncillos.
Sí. Yo soy recursivo, entonces
hay recursivo.
No, Lore, de verdad, definitivamente correr con esto no hay nada que hacer. Yo lo hacía es por la comodidad de las orejas, pero correr con esto, no, esto
no, es un problema.
Se lo deseo a mi peor enemigo. Esto es Facebook.
Yo he estado corriendo en cinta y me he hecho adicto a la plataforma Swift.
Okay.
Claro, en estos días me puse a correr con unas amigas en línea que ellos estaban corriendo unos 10K y eran 7 mujeres y me dieron una tendida, pero bárbara. Y se iban turnando, eran tipo ciclistas. Entonces estaban corriendo casi a 4:40 y yo casi salgo volando con la. No, yo terminé a mi ritmo sin problema. ¿Okay? Creo que estaban corriendo como Lorena. Yo prefiero. Y más tranquilito.
Extrañamente no sé por qué William aceptó esta conversación, porque si no son 5 mujeres y él no entra a esta clase de conversaciones.
Mínimo.
Qué cosa tan terrible, oiga, qué cosa, ¿no?
Ven acá, pero...
Y usted es celoso.
¿Y cuál es el próximo proyecto de ustedes? ¿Qué están en el tintero? ¿Qué tienen en el tintero para este año cuando vuelvan a abrirse las carreras?
Yo correr con Lorena.
Okay. Yo quiero mi ilusión este año era correr Madrid, ¿okay? Volver a correr Madrid, ¿okay? No se pudo. Quiero, ojalá poder correr el 31 de diciembre de la San Silvestre Vallecana por tercera vez, ¿okay? Los 10K con mayor cantidad de gente inscrita, es maravilloso. Pero el año que viene sí pienso correr 2. Quiero correr Madrid. Y apuntarme a la lotería por si acaso me llego a ganar el cupo en Londres. Porque en Londres. Boston, estoy seguro que no lo voy a correr. Entonces, sí. No tengo el tiempo para Boston. ¿Okay? Ni tengo los 12.000 euros que vale.
Sí, ese es el problema. La entrada de Boston es onerosa. Es onerosa. Gracias. Y nosotros hemos intentado Londres, hemos intentado Tokio. Pero no hemos tenido suerte. Hemos hecho 3. Hemos hecho Berlín, Chicago y Nueva York. Nosotros hemos hecho Chicago 2 veces ya. Así que...
Bueno, tú hiciste Chicago 2 veces, yo no.
Sí.
Lo que sí les recomiendo correr aquí es la Maratón de las Flores en Medellín.
Esa era la pregunta para los tres. Ya que estamos en ¿verdad? El intercambio internacional... para la gente de Puerto Rico que vaya a ver si no lo están viendo ahora, que lo vayan a ver luego, y obviamente para información de todo después, de 2 semanas después, la versión audio de esta reunión va a salir en el podcast, así que pues 2 semanas después también pues vamos a promocionar esta reunión. ¿Qué carreras ustedes les recomiendan a gente fuera de Colombia que vayan a Colombia a hacer?
La Maratón de las Flores en Medellín. Ok. Sí, creo que Medellín es mágico. Adicionalmente, yo tengo 14 años viviendo aquí en Bogotá, ¿okay? Y de los 14 años he corrido 8 años la media maratón de Bogotá, ¿okay? Es muy dura, es a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con unos sub y bajas terribles por la carrera séptima, ¿okay? Y es una ruta fuerte, pero también es la ciudad donde yo vivo y hay que agradecerle mucho. Y aquí aprendí a correr, ¿okay? Entonces, okay. También le recomiendo mucho la media maratón de Bogotá.
Oh, qué bien.
Lorena.
Coincido con Willy. Yo le agregaría la media maratón, la Rock and Roll de Medellín, que es en marzo. Me parece que el concepto es chévere, el clima se da, es una ciudad mágica, Medellín es increíble. Casi siempre que hay carrera ya me apunto. Y la Maratón de las Flores y la Media Maratón de Bogotá, que tiene mucho falso plano, eso sí.
Falso plano.
No es plano.
No es plano. Ever, aparte de esa carrera.
Bueno, no, básicamente yo creo que si hay una, digamos, si la persona quiere mejorar en temas de estado físico, de ponerse retos fuertes, creo que Bogotá es la primera carrera, porque estás corriendo a 2.600 metros de altura, y es muy fuerte, inclusive para nosotros los que somos bogotanos. O sea, correr a 2.600, hoy muchos amigos míos corrieron hoy el Virtual de Boston, y decían, sí, siendo bogotanos de toda su vida, decía, qué cosa tan dura. Entonces, para entrenamiento, para mejorar, para hacer algunos buenos tiempos, creo que como entrenamiento sirve Bogotá. De hecho, mucha gente va a correr a las afueras de Bogotá, en una ciudad que se llama Duitama o Tunja, creo que es, donde la altura es similar, o se van para el lado del Ecuador para buscar alturas muy altas para mejorar el tema de oxigenación en sangre. Por el tema de pasarla rico, de pasarla bien, de una carrera organizada, que me parece bien, y me corrigen Lorena, William, Medellín es espectacular, es una carrera muy bonita. Adicionalmente, durante toda la carrera ves unos paisajes de mujeres divinas, divinas, divinas. La mujer paisa es espectacular. Entonces usted va corriendo y usted no sabe si va por la de más adelante o la más adelante o la más adelante. Entonces, pues delicioso. Son
esa es.
No, en realidad el tema, y es muy bonita porque esa carrera ves lo competitiva que son las mujeres en ese deporte. O sea, allá, aquí en Bogotá, no, digamos, la relación, digamos, es 3-1, 3 hombres, 1 mujer. En Medellín creo que es igual, es durísimo, ellas compitiendo a la par, duro. Me parece una carrera muy buena.
A usted le puede parecer muy linda las paisas, pero a mí me gusta más la de Pitalito, ¿verdad, Lore?
Les iba a preguntar, el concepto esto de los clubes de running, ¿cómo está allá en Colombia? ¿Está bien fuerte? ¿Hay muchos clubes? Sí. ¿La gente está bien entusiasmada corriendo?
Sí, hay muchos clubes, hay unos clubes que se han convertido en empresas, ¿ok?
Ok.
Entonces, y se pierde el concepto de ese club de compañeros, ¿ok? Ahí están los Adidas Runners, hay muchos clubes, ¿ok? Ever y yo estuvimos en uno, y siempre, creo que cuando uno comienza en ese club, siempre le queda ese sabor, que es Miles and Smiles. Sí, aprovechamos un momentico de darle un saludo a Alex Obando, que es un gran entrenador y nos ha ayudado mucho, ¿okay? Y en verdad que hay bastantes, pero hay unos que ya son fanáticos empresariales, ¿okay?
Sí, le buscan la parte monetaria y se olvidan de la parte de compartir, en verdad, porque el correr es la cosa esta de compartir, de pasarla bien, como ustedes estaban hablando al principio, no es la cosa esta de competir uno contra otro, sino llegar a un momento en disfrutar la carrera, esperar a tu amigo que llegue, felicitarlo, no importa el tiempo que se haya tardado, que esa es la magia de la carrera, que todos podamos compartir y todos terminamos, estamos bien, estamos saludables, qué chévere, vamos a la próxima.
¿Qué me pueden decir del costo de las carreras allá en Colombia? ¿Los precios son caros, son módicos, son accesibles?
Mira, yo creo que acá son algunas caras, ¿ok? Por ejemplo, la media maratón de Bogotá puede estar costando fácilmente $30, ¿ok? Okay. $30-$35, ¿ok? Depende también de la época en la que vayas entrando, ¿ok? Sí. La maratón de la Rock and Roll estaba entre 30 y $60, ¿ok? Sí, dependiendo de cuando te hayas inscrito. No sé cuánto está la media maratón de Medellín, Lore, ¿sabes?
¿No? 30, ¿no? 30 a $40 más o menos.
Sí. No son tan económicas, ¿ok? Pero la gente se inscribe y se disfruta mucho. Adicionalmente, hay muchas empresas y cajas de compensación que le entregan a sus afiliados o almacenes de cadena que sortean dorsales para que la gente participe en la carrera.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo asocio el precio a una buena camiseta. O sea, a mí me gusta una buena camiseta y Medellín se ha destacado por dar una camiseta que tú no, esa no la regalas. O sea, esa es una camiseta muy bonita, bien diseñada, con el relieve del número, inclusive a veces el número tiene tu nombre. O sea, entonces ahí yo asocio calidad con precio, y esa camiseta, de verdad que no sé, Lore, si la has corrido, te has dado cuenta que esa camiseta, no, yo tengo mis camisetas de Medellín y no las regalo, esas sí no las regalo.
Sí, sí, hay otras carreras que las camisetas no son muy buenas, pero las de Medellín yo las conservo todas, porque sí, la calidad es impecable.
Una preguntita.
Digo usted.
¿Qué geles usan ustedes?
Goof.
Goof.
Sí, pero él no lo soporta.
No.
Te recomiendo los CIS. ¿Los has usado?
Los CIS, exacto. Esos son buenísimos. Ajá.
Los he visto, pero no los he utilizado. Pues no me gusta el sabor ese de azúcar, que es muy fuerte.
Adicionalmente, te los puedes tomar sin agua.
Oh.
Es muy líquido, delicioso.
No lo he probado. Me quedo con los Hammer, pero acá en Colombia no se consigue. Entonces, cuando tengo la oportunidad que un amigo me los traiga, los compro. Pero de resto, tengo que probar esos CIS, Willy, no los conozco.
Son muy buenos.
Hay que probarlo. Tenemos un amigo, saludito a Ángel Moreno allá en Nueva York, que es muy buen amigo de nosotros. Nos está diciendo que son muy buenos.
Te iba a comentar que hablando de la carrera de Medellín, el año pasado,
antipasado,
un grupo de corredores de nuestro pueblo, del grupo que nosotros pertenecemos, fueron allá. Y la pasaron excelente. Vinieron locos de allá.
Hay una cosa que trae esa carrera, y es que luego de la carrera es una ciudad para visitar, es una ciudad para caminar, y adicionalmente tienen una excelente cocina. En serio, realmente no solamente es en términos de carrera, sino que vas a conocer muchos sitios cercanos de la ciudad, que inclusive muchos de nosotros los colombianos todavía no conocemos, pero son espectaculares, de verdad, y muy seguros.
El grupo de Puerto Rico se dividieron. Unos fueron con un tour ya que tenían unos sitios que iban a visitar ya escogidos, y el otro grupo fue a Aventurar, que es el grupo que usualmente Otero y yo pertenecemos, que cuando vamos a los sitios a aventurar y nos metemos en los sitios que no lo que salen en la tarjeta, en los comerciales. Nosotros vamos al pueblo, nosotros vamos adentro, de verdad. Así que, pero no, ellos vinieron, y la camisa, como tú dices, yo la vi la de ese año, y la medalla creo que estaban celebrando un aniversario ese año, y vinieron súper contento. Antes de que no se nos olvide, tengo una pregunta de Silvia, de nuevo por aquí, que está preguntando que cuáles son los mejores zapatos para correr. ¿Cuáles son sus marcas preferidas? Si queremos cambiar el tipo de pregunta, más o menos, ¿no?
Lore.
Yo uso Adidas. Lore, contesta.
Adidas.
Adidas, sí, me encanta. No me va.
Adicero. El Adicero.
Adidas, en eso me...
Yo uso Adidas Ultraboost, ¿ok?
Ok.
Sí, tienen buen rebote, tienen buena amortiguación, yo no soy tan delgadito, me aguantan muy bien. Entre Ultraboost y Energy Boost o Solar Boost, con eso voy corriendo.
Sí,
probé algunas de otras marcas por llevar la contraria.
Al ratico
volví a Adidas. Tuve lesiones por utilizar otras marcas en rodilla, en espalda, no, me fue muy mal, y me quedé con las Ultraboas, y con esas me he ido, y eso me ayuda para los dolores de rodilla que pueda tener uno en trayectos largos.
Qué bien. ¿La Hoka allá en Colombia no son muy conocidas?
No son muy conocidas. Yo las vi en Alemania. ¿Okay? Sí. Y también me he visto tentado a estos de fibra de carbono, ¿ok?
Sí, sí, esa es la fibra nueva, esa es la nueva.
Sí, la vi.
La Hoka con fibra de carbono también la vi y dije, oye, puede ser interesante, pero estoy esperando el de fibra de carbono de Adidas
por lealtad a la marca. Pero de verdad que aterrador esos precios, o sea, no pues, no sé, sí, yo sigo pensando unas zapatillas de $300, $350.
Sí, sí.
No, o sea, la verdad, no. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque uno compra unas zapatillas de ciclismo y Lorena, seguramente cuando empieces a salir a calle a buscar tus zapatillas, seguramente vas a hacer la primera inversión en unas zapatillas de ese costo, de 300, pero te van a durar toda la vida, ¿me entiendes? Pero con estas zapatillas, pues obviamente por el desgaste, pues obviamente cada semestre estar gastando $300 en zapatillas sí, de este...
Es fuerte.
No, yo creo que ahí hay que replantear un poquito ese tema porque me parece muy costoso.
Sí. De hecho, nosotros...
Sin embargo, usted está ahorrando en la casa. Porque tal vez el brasier de la señora, pero está
reutilizando. Depende, porque si la señora compra en Victoria's Secret,
cada más caro. Sí. Oiga, no había pensado en eso.
Tenemos un
eso
capítulo.
Me pasa por ser tan honesto.
Un capítulo del podcast fue acerca de todas estas zapatillas nuevas con fibra de carbón, los costos, nada, que después pasen por allí por el podcast y lo escuchan, quedó muy bueno. Y creo que Adidas, si no me equivoco, Manzano, había un modelo que venía con fibra de carbón también para Adidas.
Sí, no sé si se atrasó con todo esto de la pandemia, pero sí, teníamos información en ese episodio. De hecho, Ángel está preguntando, pero ya lo habíamos, estábamos discutiendo precisamente que si existía el club Adidas Runners, que si existe en Colombia.
Sí.
El mundial.
Sí, y adicionalmente son muy duros, es decir, entrenan y corren bastante bien y con sus camisetas todos uniformaditos, y son buena gente, tenemos buenos amigos allí.
Ok, qué bien.
De hecho, esta es una buena pregunta también. Lorena dice que ella tenía un entrenador cuando empezó a correr, pero ustedes dos, al principio de empezar a correr, ¿qué siguieron? ¿Tablas de internet? ¿Consultaron con algún entrenador? ¿Entraron a algún grupo, algún club?
Entrenador y en un grupo, sí.
Okay. Mira, yo creo que definitivamente al comienzo, hasta que uno no encuentra o no tiene no se encuentra con una lesión, si tú realmente quieres realmente hacer un deporte que exige cierto compromiso, cierta rigurosidad, disciplina, es necesario que estés en un grupo, que haya un entrenador que te ayude, tus amigos a motivarte, y yo no lo hubiera logrado si no hubiera tenido el entrenador que tuve, solo no. Hoy lo tengo y tuve que meterme rápidamente a carreras virtuales para poder, digamos, tener esas metas y objetivos que me hicieran seguir teniendo mi compromiso con lo que a mí me gusta, porque de lo contrario seguramente no lo hubiera hecho de la misma forma como lo hacía cuando estaba en el grupo. O sea que les recomiendo definitivamente sí hacer parte de un grupo y tener un entrenador. Es fundamental para mí.
Así que la fiebre esta de las carreras virtuales también llegó a Colombia, igual que ha pasado en todo el mundo. Que
desde luego.
Ahora,
yo corrí Tokio, los 21, el de los Olímpicos, y ahorita, la virtual.
Y ahorita virtual. Me anoté para correr Nueva York virtual.
Sí, okay. Maratón.
Sí, y pondré aquí en las manzanas del conjunto... Pondré el Guggenheim, pondré Columbus Circle, ok, no me voy a acordar.
Sí, porque si no lo colocas se sentirá como si estuviera corriendo Tokio.
Sí, exactamente. En esta calle solo.
Pero ven acá, Tokio, ¿qué pasó con Tokio? Es muy frío, la gente es muy fría, demasiado. Sí,
para mí particularmente yo, o sea, yo estaba esperando lo de Chicago, lo sí. de Berlín, lo de Nueva York. Yo no lo vi, yo no lo sentí. O sea, seguramente al que venía a su amigo Yuta Keuchi que pasaba, lo saludaban, pero a mí nadie me saludó. Mire, yo quería
Yuta Keuchi. A mí me pareció esa
yo quería darle la mano.
Demasiado bueno.
No.
Tokio espectacular.
No.
Primero porque adicionalmente uno veía cosas distintas. Entonces te sacaban, te concentrabas en disfrutar, ¿ok? Todo era distinto, las calles excesivamente limpias.
Ven acá, en Tokio tienen esto de que te sacan, dependiendo si no hacen los cortes de tiempo, te sacan.
Yo hice en Tokio, fue mi récord de maratón, 4:08. Claro, pero yo venía de correr Nueva York, que había corrido en 4:27.
Oh, lo corriste muy bien, muy buen tiempo.
Tokio fue espectacular.
No, 4:27 en Nueva York, muy bueno.
Y te digo que, oye, todo el mundo decía, ay, Tokio tiene 7 puentes. Yo corrí Tokio en el recorrido anterior, no en el nuevo, ¿ok?
Ok.
Y sí, eran 7 puentes, pero los puentes de acá de Bogotá, donde entrenábamos, ¿ok? Eran mucho más fuertes que Tokio.
Ok.
Y yo, hubo una cosa que sí aprendí de Tokio, que no la puse en práctica en otro, y era desconectarse y disfrutar de la gente. Si bien es cierto, Ever decía que los niñitos no daban la mano, yo veía a los niñitos y les chocaba la mano. Latino, viejo.
Pero
de cualquier cosa, pero me disfruté todo.
O les dabas en la cabeza.
Yo salía corriendo.
Pero una cosa es ver uno o dos, pero es que en Nueva York, la Quinta Avenida, no le cabe una persona.
Sí,
o sea, es repleto la Quinta Avenida, metido por todos lados, o sea, al que quiera saludar, o sea, impresionante. A mí,
particularmente
en Nueva York, me dio resfriado la noche anterior, estuve muy malo, y aún así fui a correr, y faltando 2 kilómetros, yo mentalmente no me hallaba, yo no sabía si para allá o para acá, estaba malísimo, y lo que me salvó fue una Coca-Cola que me dio un extraño, o sea, que hoy no la puedo recibir por el tema de la pandemia, pero eso hace parte de la alegría de correr, o sea, una persona me vio, me da la Coca-Cola, ahí pude más o menos, y con eso pude pasar la meta, o sea, esa clase de cosas hacen parte de la carrera,
claro,
y eso, y yo creo que es parte de pronto lo que del mensaje que ustedes quieren dar en esto. William decía ahora, oye, yo creo que yo no voy a bajar las 4 horas, y yo lo reto y creo que lo va a bajar, porque resulta que con el tiempo somos más inteligentes para correr, nos encontramos más, o sea, soy más yo, me interiorizo más, conozco mis pisadas, voy a saber en qué momento lo hago. Ahora, cuando lo hice inicialmente, yo mirando para todos lados, miraba para aquí, para allá, a ver cómo, o sea, pero ahora ese interior lo tienes que sacar y te va a permitir mejorar. Y lo he comprobado con un amigo que tiene 55 años y su media maratón, sus primeros 10 están por debajo de 50, y él nunca lo había podido hacer. Entonces yo dije, bueno, o sea, se puede mejorar, pero creo que hay un tema interior que empieza a sacar y sé que lo vamos a lograr. O sea, mira, Lorena, y por eso admiro el comentario de Lorena. Cuando Lorena dice, yo empecé con un tema interno que me tenía que hacer, y eso yo particularmente hasta ahora lo estoy descubriendo.
Lo que pasa es que yo ahora es que estoy controlando, que yo salía como caballo andaluz y terminaba como burro de Cartagena. Okay. No. Entonces, yo salía los primeros 5 en 23 y decía bien, y los 42 en 2:35, 2:20 y pico.
Mira, aquí juega mucho la mente. O sea, por eso yo decía que correr es un tema que te permite romper bloqueos mentales y te permite prosperar en la vida misma. Si tú empiezas a decir no puedo, entonces en la vida normal vas a decir no puedo. Cuando estás corriendo, tú mentalizas, tú vas educando tu mente de que sí puedes lograr y que puedes pasar ese límite. Entonces tú dices, sí puedo, sí puedo. La mente es súper poderosa. Yo estoy con una convencida de eso, y quizás justamente por eso es que corro también, y lo hago porque también me ayuda en mi vida profesional. Entonces no me genero ningún límite. Lo que correr me permite es que siempre puedo. Si esta vez no pude, la siguiente voy a mejorar, como hice la vez anterior.
Lo que yo he encontrado es que nosotros, pues, todos somos profesionales y trabajamos, tenemos nuestras vidas. Es bien difícil porque tú tienes, yo creo que todos tenemos la habilidad de correr un maratón a tiempos que pues queramos nosotros, porque definitivamente tú pones los límites. Pero el problema es el diario vivir que uno tiene, que no te permite hacer el entrenamiento, a lo mejor correr por la mañana, correr por la tarde, llegar a ese punto pico, que es bien, es necesario para tú poder hacer un tipo de carrera como el maratón. Y
asociarle una motivación, ¿sabes? Uh-huh. Cuando tú, yo asocié correr con una motivación personal, entonces al estar asociado a una motivación personal y a esa sensación de satisfacción que me genera, yo no lo veo como si tuviera que entrenar, sino como estoy encontrándome conmigo, es un momento para mí, entonces le saco el tiempo. Entonces no me importa lo que sea, yo he podido llegar a entrenar a las 11:30 de la noche. Digo, ¿por qué? Porque es que la sensación con la que termino no la comparo con nada. Y digo, cada vez que termino, quiero terminar así. Quiero terminar así de feliz, porque me produce mucho, o sea, me siento muy bien. Entonces, para mí ha sido el éxito asociarlo esto a una motivación. Entonces, yo sé que tengo que entrenar 4 o 5 veces a la semana o me pongo en el plan, lo que sea, pero es eso. Y dos, la disciplina.
O sea, es que
si no tienes una disciplina, la motivación es importante, pero si no hay disciplina, pues el día que no tenga no hay motivación ese día, y si no tienes disciplina, pues no hiciste nada. Entonces, no siempre uno está
motivado. No sé si a ustedes les ha pasado, y precisamente con esa energía que Lore dice y que siente su cuerpo, pues entonces resulta que uno quiere contarle a todo el mundo que lo haga. Y entonces yo he tratado de tener tacto porque ya me había vuelto cansón. Yo quería que todo el mundo corriera, a mi vecino, el señor de la esquina, al señor del taxi que me subía, le digo, ¿y usted por qué no corre? A mi hijo, a mi hija, bueno, a todo el mundo. Y no, me tocó calmarme porque, pues nada, hasta que la persona no lo encuentre, entonces uno lo decía, pero me pasaba era que se lo quería. Quería que todo el mundo se inyectara el LSD que uno obtiene corriendo, entonces me tocó calmarme.
¿Qué
pasó, Lorena?
¿Tan bueno?
Sabes que yo creo algo, y es que para mí cada persona tiene un proceso, y interferir en el proceso de la otra persona no es algo que me corresponde a mí. Entonces, si lo que habla de mí es el ejemplo, y si la otra persona me ve como un ejemplo, pues llegará su momento en el que será su proceso y lo tomará. Llego, puede que no, pero no es algo que me pertenezca a mí. He aprendido a respetar eso. Y tampoco me pregunta si corre bien y si no también.
Sí. A mí me costó aprender eso.
Tengo una pregunta también por acá que quiero compartir con ustedes. ¿La ruta del maratón de Medellín es flat, o sea, plana, o con muchas elevaciones?
No, es ondulado. Okay. Arrancas con una subida que puede estar un falso plano subidito, que pueden ser fácilmente 5 kilómetros. Okay. Cuando sale el punto de la media maratón, okay, desde los 5 kilómetros comienza a bajar hasta el punto de media maratón, y después la maratón si hay subida.
Okay. ¿Qué me dices de los puentes de Medellín?
¿Perdón?
Los puentes.
Ah, bueno, sí.
No, eso... ¿Se te olvidó eso? ¿Se te había olvidado esa parte?
Lore, pero esa es en la rock and roll, que están los puentes. En la media
también. En la media también, Willy. O sea,
para no sufrir así.
No sé a quién iba viendo yo entonces en esa media maratón.
Se acordó.
Alguien iba viendo yo en esa media maratón.
Se acordó para dónde estaba viendo, ¿no?
Exactamente.
Ahora sí me entienden.
Los puentes de Medellín son terribles.
Son durísimos.
Pero, sí. Usted ha hablado que son medios maratones. No hay ninguno que sea un full maratón en
Medellín. Sí, la maratón de las flores de Medellín tiene.
Es con full.
Sí, tiene full. Okay.
Es la única certificada en Colombia, si no estoy mal, Willy.
Así es.
Me gustaría saber antes de ir ya terminando. Me gustaría escuchar de ustedes, y esto lo hago a método de motivación para mucha gente que nos está viendo y quizás nos escuche más adelante. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ustedes han experimentado en una carrera? ¿Cuál ha sido el obstáculo o cuál ha sido la carrera que en algún momento ustedes dijeron, ¿qué hago aquí? y déjame, paro, no paro, sigo, no sigo.
Para mí fue la maratón de Colonia en el año 2019, la maratón de Colonia. En el kilómetro 36, 35 me caí en una vuelta. El 36, ya estaba aburrido. En el 36 me paré y dije, ¿qué carajo hago aquí? Pero hay una cosa, y es que mi hija me estaba esperando en la meta. ¿Okay? Mi hija vive en Bonn, que es a 20 minutos en tren de Colonia. Y estaba con sus amigos, estaba con un tío esperándome. ¿Okay? Y dije, ya que así termine caminando, la termino. ¿Okay? Nunca había experimentado eso del muro, nunca he experimentado eso de las ganas de abandonar, sino ese día. ¿Okay? Y yo creo que no me había preparado mentalmente y le falté el respeto al maratón.
A la distancia.
A la distancia. Uno dice, sí. ya corrió 6, 7, y que es una maratón más. No, señor. Sí,
exacto.
Hay que respetar la distancia, hay que respetarse uno con el organismo, y si la mente no quiere, el cuerpo no hace nada. ¿Ok?
Entonces, pero, Elena, ¿no tuviste a alguien en el camino que te ayudara?
Claro, el tipo que me iba a quitar el número, ¿ok? Porque me dijo que me caí, ¿ok? Iba raspado, entonces el tipo me iba a quitar el número para llevarme a sanidad, ¿ok?
Oh, okay.
Sí, cuando el tipo me vino a quitar, y unos señores que iban corriendo, me dijeron, ellos hablaban un poco inglés, nos entendimos y fueron como mis pacers, ¿ok? Pero fueron pacers como un kilómetro, de ahí en adelante me iba parando y lo terminé. Lo importante es que yo terminé la maratón de Colonia y pude más que el mal momento.
Yo me relaciono contigo porque yo el último que corrí, que fue el de 28 millas en el monte, yo le perdí el respeto a la distancia. Yo normalmente le pierdo respeto a todas esas cosas. Y no,
hasta la gente.
y en ese maratón, que era en el monte, que estaba lloviendo, tenía raíces en los senderos, era un trail. En la milla 20, yo creo que fue, me he dado lo que llamamos nosotros una clase mata. Que tropecé con una raíz, pero le metí con el pecho al piso y lo sentí y dije, uff. Y en ese momento como que perdí el aire, perdí la razón, pero venía alguien y de ahí en adelante, de la milla 20, empezamos a correr juntos. Y de hecho, él me invitó para terminar los 50 kilómetros y yo no sé por qué, yo le dije, no, yo voy a terminar el maratón y sigue tú los 50. Que después me arrepentí porque debía haberlo terminado con él los 50 kilómetros, pero me fue duro y lo sentí. La primera vez que lo sentí así, después, y fueron las dos matas que me di, porque me di dos matas que las sentí de verdad. Pero es parte de... Perdona, Lorena, que
Lorena, no,
estoy escuchando. Pues mira, yo creo que no, esos momentos son de esos momentos en los que uno pasa desde la luz, ve la oscuridad y vuelve a ver la luz. Yo no lo podría describir de esa manera. Mi única maratón, la que me he corrido, pasé por todas las etapas. Empecé súper bien, o sea, era un ritmo brutal y de repente perdí el control de la mente y empecé a ver la oscuridad. Y el momento más duro de la carrera. Y me di cuenta también al final, ya faltaban 2 kilómetros, cómo mi mente volvió a reaccionar sabiendo que ya faltaba y volvió a ver la luz.
¿En cuál?
En la única que he corrido, en la única maratón que he corrido.
¿Cuál? ¿En la de Las Vegas?
Ya. Vi todas las facetas de la vida. Luz, rápido, cuando uno va a la vida súper rápido, que se pierde el paisaje, cuando uno va a la vida demasiado despacio, que no tiene el ritmo, no, así. Ese fue mi... Yo lo escribí de esa manera. Luz, oscuridad. La dicha de llegar. La dicha. Eso fue.
El mío fue muy chistoso. O sea, yo creo que en todas he sufrido. Después de los 35, yo no puedo decir que... En el 36 digo, ay, ya se me olvidó el muro.
No, qué fácil.
No, nada, yo en todas sufrí, pero en la primera casi llamo desde el hotel al entrenador y a decirle, oiga, usted me explicó que yo iba a encontrar un muro y todo eso, pero usted no me dijo que el muro iba a ser un día después. Pucha. O sea, eso no me lo explicó. O sea, ¿por qué no me dijo que yo, sí, todo el mundo hablaba del muro en el 33-33, pero resulta que el día siguiente, cuando yo no me movía de la cama, parecía una escoba ahí quieto así, y mi esposa toda preocupada en el hotel. ¿Qué te pasa? Le digo, yo no sé. Esto no me lo
explicó. El muro me cayó encima.
Esto no me explicó, Alex. Yo no puedo andar, no me puedo mover. No, escasamente me puedo sentar en el baño, pero pues claro, eso no me lo ha explicado nadie. O sea, ese sí fue realmente. Entonces mi esposa todo preocupada, tenía una amiga en Nueva York, llamó y dijo, oye, ¿yo qué hago? Que mi esposo es que no se puede mover, está ya quieto en la cama. Pues, ¿cómo que no? Al tercer día, ella mandó un fisio y ahí más o menos pude estar. O sea, que sufrí más después de la carrera que durante la carrera. Oh, esto sí creo que fue muy duro, no poderse mover, ni siquiera dormía por el dolor de las piernas. Entonces yo sabía, ya después a los 4 días cuando nos veíamos, ya sabía uno en la calle quién había corrido una maratón o quién no, porque todos bajamos las escaleras así de medio lado, o sabíamos que en los almacenes los que estábamos sentados entonces y teníamos la medalla aquí, no nos identificaba la medalla, era que no podíamos andar. Yo sufrí más ahí.
Otero, una pregunta. ¿Y cuándo vienen a correr Colombia? ¿O cuándo vamos a correr a Guadalupe?
La Guadalupe, yo no podría dejarlo ir sin invitarlo al Maratón Internacional de Guadalupe en Ponce, Puerto Rico. Sí. Eso es una carrera internacional que tenemos que hacerla grande porque es el único maratón de Puerto Rico y por desgracia, ustedes saben que los políticos dañan todo y tienen que haber escuchado el 10K del puente Teodoro Moscoso, que era un 10K famoso en todo el mundo y la política lo mató, pero nos queda todavía el único maratón de Puerto Rico es la Guadalupe, a la Virgen Guadalupe, que lo celebran en Ponce durante diciembre. Casi siempre es la primera o segunda semana de diciembre.
Desde el podcast anterior yo estaba buscando la Guadalupe y hay una cosa que me preocupa y es que solo corren 200 personas.
Sí.
¿Y sabes qué me parece?
Pues por eso.
Por eso.
Por eso. Algo debe haber ahí. Me imagino que debe ser muy duro también, o es muy plano.
No, el problema de la Guadalupe es que lo han hecho, que son, unos circuitos. Ajá. Y son 3 circuitos y medio. Y tú te puedes imaginar un circuito de 8 millas.
En un expreso. Estás haciendo,
3 veces, a la tercera vez, pues la gente.
Sí.
No, pero, y es un expreso, es literalmente un expreso. Es una carretera.
Una carretera.
Es bien fácil.
Es la gente que se pone cosas en la mente, pero es bien bueno, la ciudad es bien buena. Después nos vamos para la Juancha a comer pescado, beber.
Ya no existe. La Juancha se fue a usted con los últimos temblores.
Está bien, pero hay otro, nos vamos para la Aja, nos vamos para algún lado.
Vayan a hacer una a la cual William seguramente le debía algo porque me llevó a hacer, me invitó a hacer la media de Panamá, 40 grados centígrados a las 5 de la tarde. Me acordé porque estábamos hablando de cuáles sufrí media, pasaban ambulancias recogiendo a los kenianos, los escuchaban a los kenianos porque ya no podían más y nosotros corriendo. Y yo, en esa yo dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? En serio, 40 grados centígrados y ambulancias por recogiendo gente que se caía y nosotros corriendo.
Pero lo terminaron, ¿verdad?
Esa es una de las más duras. El culpable fue William.
Nos fuimos a tomar unos litros de cerveza en Tony Roma.
Y básicamente la razón principal de este tipo de transmisión, ¿no? De estos live de Corriendo Sobre 50, que el primero lo tuvimos con España, ahora lo tenemos con ustedes en Colombia. Es precisamente un sueño o una meta que tiene Otero de que, aparte de que el podcast se conozca en toda América Latina, nosotros tengamos la oportunidad de visitar a los países y tengamos gente conocida, amigos, en ese país y nos encontremos y ustedes nos muestren los sitios de Colombia de la misma manera que si ustedes vienen a Puerto Rico en algún momento para alguna competencia, pues nosotros gustosamente lo hacemos. Uh-huh. Lo que queremos es tender estos puentes tecnológicos y de amistad,
comunicación
para que podamos intercambiar este tipo de pasión, ¿no? La pasión de running entre los diferentes países. Que si nosotros vamos a Colombia, se cayó Ever. Pero ya mismo vuelve.
Está en Panamá con los 40 grados.
Se le cayó el muro encima.
Exactamente.
Se le cayó. Mira, por ahí viene.
Pero eso es lo que buscamos y de verdad, y si ustedes deciden ir a Puerto Rico a coger la Guadalupe, yo hago lo que tenga que hacer. Me monto en el avión, un camello, nado hasta Puerto Rico para ir a coger con ustedes, porque ese es el espíritu que queremos tener con todos los amigos latinoamericanos, hispanoamericanos, de donde sean. Queremos hacer ese enlace porque el correr nos ha dado esta bendición de conocer gente buena. Y como les decía al principio, nosotros tenemos más cosas que nos parecemos que diferencia, prácticamente. Y eso es lo que queremos, pasarla bien. El latino la pasa bien donde sea.
De acuerdo.
Hasta en Tokio, dándole cocotazo a los pobres.
O agarrando los chocolates.
o cogiéndole los chocolates a los nenes.
En verdad, Otero y Manzano, para nosotros, para mí, ha sido un grato placer conocerlos. Están más que invitados acá a Colombia, ¿ok?
Gracias.
Y ojalá se animen, disfruten la media maratón o la maratón de Medellín. No dejen de correr la media maratón de Bogotá. Y estoy seguro que si corren con Lorena, prepárense. ¿Okay?
Sí, ella se va adelante y allá.
Y puede ser buena motivación para uno tratar de alcanzar a Lorena, ¿ok?
Pero de seguro si vamos a visitar su país, los vamos a estar contactando a ustedes. No, esta comunicación no termina aquí. Esta comunicación vamos a continuar.
No.
De hecho, de este live va a salir un podcast que va a salir luego más adelante. Y la haremos llegar a ustedes también cuando es que va a estar disponible el podcast para que lo...
Es importante correr con Lorena y que Lorena consiga el fotógrafo de ella de Instagram, porque todas las fotos de Lorena en Instagram son profesionales, no son fotos, selfies ni cosas así. No,
te voy a decir una cosa, Lorena como abogado me quito el sombrero, además es especialista en contratación pública y una dura.
Mira esa foto, mira ese tipo, mira, eso no es una foto profesional. Eso no es cualquier cosa, así que...
Pero es sexy. Fíjate lo que tiene la camisa, sexy.
La verdad que ha sido un placer conocerlo, poder hablar con ustedes y que todos los que escuchan el podcast también, pues, que se acerquen. Ustedes están en las redes, si quieren dar sus redes para que cualquiera que quiera contactarlos ustedes, pues se contacten con ustedes a través de las redes. En confianza, por favor.
A mí me pueden seguir con W Rivas P, tanto en Instagram como en Twitter o en Facebook, estoy a su completa disposición. Ángel, si corres Nueva York, seguro que te va a ir muy bien corriendo acá en Medellín. Entonces, Ángel, que estaba muy pendiente, estás más que invitado a correr en Nueva York, Medellín.
En Medellín. Lorena, tus redes sociales.
Qué evento tan bonito el que ustedes hacen, de verdad.
Sí.
Es una actividad muy, muy chévere. Sé que mucha gente nos está envidiendo en este momento de que hayamos tenido la oportunidad con Lorena, con William, de participar, de conocerlos. Espero que sigamos en contacto. Bogotá, seguro. Mi casa es su casa.
Gracias.
Nos esperamos. Sé que son gente muy chévere, de un ambiente muy bonito, muy latino. Entonces, nada, alegría y a seguir corriendo y a seguir haciendo deporte y se les quiere.
Igualmente.
Gracias por la invitación. Creo que una vez más mostramos cómo el running termina uniendo a las personas, esos lazos de hermandad, que no se necesita conocerse uno, sino que compartir un deporte tan apasionante. Y le estamos mostrando en este momento a los que nos escuchan que sí es posible generar esa hermandad desde una pasión. Así que chéverísimo, Colombia los espera, así, y Medellín también.
Y la Guadalupe imponse a ustedes.
Bueno, pues yo voy a irle.
Síganlo haciendo porque de verdad es algo que el público realmente necesita saber, es unirnos, y síganlo haciendo de verdad.
Gracias, nada, me gracias.
Como Lorena Ortiz, abogada, en Facebook, en Instagram. Hablo un poco de mí, pero también de esto que me encanta.
Muchas gracias.
Ever, tus redes sociales, ¿dónde te consiguen?
Me consiguen en Ecolunge en Instagram, y si no, por intermedio de William, porque siempre estamos ahí los dos.
Ese es el partner para correr, sí.
Y recuerden que si están interesados en el invento de Everett, pueden ir a www.corroconmibrasier.com para que tomen tomen las fotos del diagrama para que lo patentice.
Sí.
Oye,
señores, esto ha sido una noche.
Cuando vengan a Colombia, no acepten los desayunos de William porque se indigestan por 3 días. Eso es arepa venezolana deliciosa y uno no puede parar.
Ah,
pues ya sabemos.
El día después los invito. Lo que pasa es que ha sido una técnica para decirle puedo ganar a Ever y no he podido todavía. Me invito el día antes de la carrera y le meto comida, pero no ha podido.
Okay. Eso mismo, se te entendió clarito.
Bueno,
pues vamos a ir cerrando la noche de hoy, una gran noche para Corriendo sobre 50 el podcast, Facebook Live número 2. Les invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Corriendo sobre 50 podcast, estamos en Twitter como podcast CS50, en Instagram como Corriendo sobre 50 y en la red como www.corriendosobre50.com. Nuestro podcast está en todas las plataformas de podcast y tu plataforma de podcast favorita, ahí estamos. Recuerda que si tienes un teléfono de iPhone, estamos en Apple Podcast. Si tienes un Android, estamos en Google Podcast, en Spotify, en diferentes redes sociales. Así que no deje de buscarnos, no deje de seguirnos, no deje de darle like, no deje de compartir toda esta información. Así que nosotros volveremos en una próxima ocasión. Ya vamos a estar de vuelta a casa. Ya Botero me dice, sí, pues vamos a buscar gente de Puerto Rico, porque si no vamos a tener que buscar un agente de viaje. Así que le damos las buenas noches. Gracias, William, por tu tiempo, Lorena, por tu tiempo, y Ever, por tu tiempo. Un saludo fraternal a Colombia. Los queremos mucho. Esto fue
Corriendo sobre 50. 50.